Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103. ¿Te gusta hacer turismo?
¿Es algo? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias, sobre todo aquellos que siguen cada semana Bungalow 103, el espacio turístico de esta emisora. El pasado lunes, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, dio una conferencia en el Club La Provincia. Trató el presente y el futuro de nuestros municipios turísticos. En este acto, moderado por Ángel Tristán Pimienta, se centró en las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana, que son Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés, San Agustín, etc. Hoy, en Bungalow 103, le haremos llegar a ustedes parte de esta conferencia. La consideramos un documento sobre la gestión que el actual grupo de gobierno quiere llevar a cabo en este municipio turístico. Escucharemos primero las noticias turísticas del Vigilante del Faro y a continuación a Marco Aurelio Pérez.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com. Marrero Monzón, ideas en metal, patrocina este espacio.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este repaso informativo turístico con datos económicos. Canarias facturó 961 millones de euros por gastos de los turistas internacionales durante el pasado mes de febrero y volvió a convertirse en el principal destino de España por este concepto. Todo según los datos de la encuesta de gasto turístico EGATUR, que elabora el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Durante ese mes, España ingresó 2.713 millones, de los que Canarias aportó el 35,1%, con un incremento del 1% con respecto a la facturación del mismo mes de 2011. Canarias recibe 1,86 millones de turistas hasta febrero. Canarias recibió en los dos primeros meses de este año 1,86 millones de turistas extranjeros, un 5,2% más que en el mismo periodo de 2011 y el 33,3% de las llegadas de visitantes foráneos registradas hasta febrero en España. De hecho, nuestro país recibió en febrero 2,8 millones de turistas extranjeros, lo que supone 23.000 personas más o un avance del 0,8% respecto al mismo periodo de 2011, cifras que atenúan la tendencia positiva de meses anteriores, según datos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontur. Y las previsiones turísticas siguen siendo buenas, no obstante hay que seguir luchando y no confiarnos para seguir siendo un destino turístico de primer orden. Lo decía esta semana el presidente del Cabildo Gran Canario, José Miguel Bravo de Laguna.
Las previsiones son buenas. Yo acabo de venir del sur de Gran Canaria, donde una televisión alemana está haciendo unos programas muy interesantes. Nosotros el mercado turístico alemán es fundamental. Somos líderes en el mercado alemán de recepción de turistas alemanes en todo el archipiélago y por tanto tenemos que seguir luchando para que eso sea así. Las previsiones son buenas y lo que tenemos que hacer los Gran Canarios es luchar para conseguir la mejor oferta posible, la mejor calidad, el mejor medio ambiente, que nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía se pongan en valor auténticamente, que en definitiva seamos un destino turístico donde la fidelización sea una característica esencial. Más del 70% de los turistas que visitan Gran Canaria repiten destino y eso es buena señal. Pero no podemos confiarnos, tenemos que seguir luchando para mejorar nuestras cosas.
Los pilotos de Iberia han decidido convocar una huelga todos los lunes y viernes desde el 9 de abril hasta el 20 de julio. Fuentes del CEPLA han acusado a Iberia de boicotear el proceso de mediación, lo que en su opinión ha impedido conseguir un acuerdo a pesar de las importantes concesiones ofrecidas por el sindicato. El mediador designado por el Ministerio de Fomento, el exministro Manuel Pimentel, había presentado diversas propuestas a ambas partes para la resolución del conflicto, manteniendo reuniones conjuntas y por separado. Fuentes de Iberia confirmaron hace esta misma semana que no se había llegado a ningún acuerdo porque no había sido posible. El conflicto radica en la creación de la nueva compañía de bajo coste que ha generado movilizaciones entre varios colectivos de los trabajadores de Iberia, principalmente entre los pilotos representados por su sindicato, el CEPLA Iberia, que consideran ilegal su puesta en marcha fuera de la matriz al vulnerar el convenio colectivo. Y terminamos en la Isla del Hierro. Winter Canarias ha accedido a la solicitud del Cabildo Herreño de un nuevo planteamiento de horarios y frecuencias de las conexiones aéreas de cara a los próximos meses. El presidente insular, Alpidio Arma, celebra la pronta respuesta de la compañía, que en un primer momento se planteaba retrasar en media hora por las mañanas su primer vuelo desde y adelantar también en media hora su última frecuencia. El presidente del Cabildo recuerda que estos horarios permiten al menos que los herreños puedan llegar a tiempo en día a consultas médicas en los hospitales de referencia en Tenerife, realizar trámites administrativos o por gestiones laborales. Termina aquí el repaso informativo turístico de la semana. Comienza Bungalow 103.
Marrero Monzón, ideas en metal, ha patrocinado este espacio. Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bien, muchas gracias, Ángel, pues por esa presentación que han hecho y sobre todo por invitarme a estar aquí en este club de la provincia y poder exponer pues lo que me has pedido, hablar del municipio, hablar de San Bartolomé Tirajana y hablar del turismo. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, pues, es que estén aquí esta noche acompañando y de forma masiva, pues, estén pues en este acto que hoy, digamos, me toca a mí en el club de prensa. Decirles que de alguna forma yo como alcalde pues estoy muy orgulloso de estar aquí y poder hablar de mi municipio. Y digo de mi municipio y no de mi ayuntamiento. Es decir, quiero distinguir entre las penurias del ayuntamiento y diría yo la bondad del municipio. San Bartolomé de Tirajana realmente es un municipio, yo diría, diferente. Un municipio que a mí me gustaría que en esta primera parte de mi presentación pues viésemos algunas cuestiones. San Bartolomé, si soy capaz de controlar la máquina, pues hay que tomar una referencia. Las Islas Canarias, los habitantes que tienen las Islas Canarias, los kilómetros cuadrados que tienen las Islas Canarias, lo que significa dentro de las Islas Canarias la isla de Gran Canaria. Dentro de esa isla de Gran Canaria, pues nos encontramos un municipio, un destino turístico y este año, pues, un lugar donde pretendemos no celebrar los 50 años, sino impulsar por 50 años más un modelo o una industria que es la industria turística. Y pongo sobre la mesa la Isla del Hierro. La Isla del Hierro, una isla más del archipiélago canario, 278 kilómetros cuadrados, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000 habitantes. San Bartolomé de Tirajana, 334 kilómetros cuadrados y casi 60.000 almas de derecho. Yo creo que esa es la primera cuestión en la que nos manejamos. Un municipio, pues que desde la costa o desde la cumbre alberga en su interior pues todo lo que queramos. Paisajes de montaña, paisajes idílicos, preciosos, nuestros faros, nuestras dunas, todo aquello que nos impresiona en la retina y que realmente, pues, yo creo que nos llama la atención. Y ahí viene la primera posición de San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana es un municipio que podemos dividir en cuatro grandes distritos. La zona alta, prácticamente despoblada, apenas 2.000 habitantes. La zona del este, la zona que va hacia el Guineguín, pues, meridianamente poblada. La zona de costa, San Fernando, Playa del Inglés, toda la zona turística, pues, abundantemente poblada. Y la zona del este, es decir, Castillo Romeral y Aldea Blanca y Juan Grande, pues, con cierta población. Por lo tanto, es un municipio con una distribución de la población de manera irregular y, por tanto, con atenciones y solicitudes y problemas totalmente diferentes. Pero les decía que San Bartolomé de Tirajana es un municipio que es diferente. Estamos hablando de 59.000 habitantes, de los cuales 31.000 son hombres y 28.000 son mujeres. Y de esa cantidad importante de personas que viven en el municipio, 20.500 son extranjeros que viven de manera permanente, son vecinos de San Bartolomé. De esos casi 60.000 vecinos, prácticamente 21.000 son extranjeros, pertenecientes a 117 países. Entonces estamos hablando de que la ONU no está muy lejos de Gran Canaria, ni está por tanto muy lejos de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de una población donde las distintas culturas se entremezclan, viven, trabajan, van al colegio, disfrutan de los parques, disfrutan de las playas, y realmente, realmente podemos decir que de una manera civilizada y de una manera tranquila. Y a esto quisiera añadirle un dato. San Bartolomé de Tirajana, hasta noviembre del 2011, crea economía. Si de los contratos que se generan en las Islas Canarias, el 6,9% total de los contratos de las Islas Canarias se crean en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, el 17% de la totalidad de los contratos, en este momento que estamos destruyendo empleo, se generan en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y podemos decir que la tasa de desempleo pues ronda el 13%. Es decir, en un momento en el que tenemos que decir es una tasa de desempleo alta, pero soportable con relación a las tasas de desempleo que estamos viviendo en Canarias en torno al 30%. Y eso nos lleva a la singularidad de San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana es un municipio que basa su economía, al igual que el resto de la isla de Gran Canaria, en el turismo. El turismo tiene que servirnos para entender algo que yo como alcalde intento transmitir. San Bartolomé de Tirajana no es un municipio rico, sino simplemente es un municipio que genera economía. Es un motor de la economía. Mueve, por tanto, recursos económicos en torno al turismo. El turismo hay que entenderlo como un elemento de masa. Desde el punto de vista de que el turismo pasa a formar parte del tiempo libre, pasa a formar parte de las vacaciones, pues tenemos que entender muy claro que todo el mundo viaja y que todo el mundo, de alguna manera, tiene derecho a disfrutar de unas vacaciones. Por eso, esa primera posición, turismo de masas sí, turismo de masas no, es que todos somos masas y todos hacemos turismo. Y por tanto, esa parte de tenemos que buscar turistas de... No, lo que tenemos es que darle calidad a los turistas. Porque los turistas, en el fondo, somos todos los que, de alguna manera, disponemos de un tiempo libre y lo utilizamos para disfrutar de ese tiempo libre. Y esto lo uno con una cuestión. San Bartolomé de Tirajana, al igual que el resto de los municipios canarios, estamos inmersos en lo que es el turismo, en lo que es la función económica del turismo. Y ahí quiero yo hacer, de alguna forma, una reflexión. Municipio turístico. ¿Qué es un municipio turístico y quién es un municipio turístico? Canarias aprobó en el año 1995 la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Estos días ya hay un anteproyecto para modificar esa ley. Y esa misma ley que aprueba el Parlamento de Canarias obligaba al gobierno de Canarias de aquel entonces a que en 6 meses, de alguna manera, elaborase, por tanto, sometiese a trámite parlamentario, el proyecto de ley de estatuto de municipio turístico. Estamos hablando, por tanto, de que se vencía ese plazo el 14 de enero de 1996. Han pasado como presidente, por tanto, de Canarias el señor don Manuel Hermoso, el señor don Román Rodríguez, el señor don Adán Martín y el señor don Paulino Rivero, que continúa siendo presidente del gobierno de Canarias. Tanto hablamos de que Canarias vive del turismo, que somos turismo, que es nuestra principal industria, pero hemos sido incapaces en todos estos años de dotarnos del estatuto de municipio turístico. Yo simplemente le he puesto este cuadro cronológico para que sepan lo que se ha hecho con cada presidente. cada presidente del gobierno, qué es lo que ha hecho. Y yo pongo sobre la mesa, diría que el presidente que más trabajó y que casi lo logra fue Adán Martín. Adán Martín casi lo consigue. El 27 de febrero puede mirar el boletín oficial del Parlamento de Canarias, el número 85, el 27 de febrero del 2007, pues de alguna manera estuvo a punto de aprobarse. Pero las elecciones del año 2007, y yo les digo una cosa más, la falta de interés del consejero de Economía de esa época, el señor Mauricio, hizo que la ley de estatuto del municipio turístico quedase aparcada. Y en este momento yo les digo lo siguiente, está paralizada y sin expectativas. Y sin expectativas de ningún tipo. El año pasado, en julio, el gobierno canario asumió como suyo, hizo, digamos, voy a volver un poquito hacia atrás, el gobierno de Canarias hizo suyo lo que le propuso el presidente de la Comisión de Turismo en aquel momento de la FECAN y actual presidente de la Comisión de Turismo de la FECAN, el alcalde de Puerto del Rosario, que dijo que había que analizar otros criterios para saber qué municipios son turísticos y qué municipios no son turísticos. Yo les digo una cosa, da exactamente igual cuáles sean los criterios. Pongamos los criterios, pero definamos si turismo somos todos o no somos todos. Pero lo que no puede ser es que unas islas, como las Islas Canarias, que basan su economía en una industria, que es el turismo, sigan sin saber quién es turístico y quién no es turístico. Y les voy a poner un dato. Las Islas Canarias, este dato que estoy poniendo sobre la mesa es un dato del ISTAC. A diciembre del 2010 existían 431.000 plazas alojativas. La isla de Tenerife ocupa el primer puesto en plazas hoteleras y la isla de Gran Canaria ocupa el primer puesto en plazas extrahoteleras. Y ahí tienen un cuadro. ¿Algunos de ustedes identifican Adeje, Arona, Puerto La Cruz, Santiago del Teide, Breña Baja, Fuencaliente, Valle Gran Rey, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Teguise, Tía, Yaiza, Antigua, La Oliva o Pájara? ¿Somos capaces de identificar esos municipios? Esos son los municipios que todos y cada uno de nosotros reconocemos como municipios turísticos. Somos los municipios que tienen camas que dan soporte a la industria turística y en los cuales se mueve un negocio turístico. Los datos que están en esa mesa, perdón, en esa transparencia son datos de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios. Y he puesto en rojo tres municipios: Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana y Tía. Y Arona con el semáforo amarillo. Si observan, verán cómo en esos municipios han disminuido el número de camas, el número de plazas turísticas existentes en el año 2006 con relación a las existentes a finales del año 2011. Puerto de la Cruz ha perdido 1.420 camas, San Bartolomé de Tirajana 8.919 camas, Tía 4.762 camas y Arona se mantiene estable con 100 camas más. Yo creo que esta es simplemente el síntoma de la enfermedad, la pérdida de camas, pérdida de camas turísticas. Eso significa que estamos, por tanto, ofertando menos. Y si estamos ofertando menos, es porque alguien no las compra. Y si alguien no las compra, es porque el producto que estamos ofertando no es atractivo para un cliente. Y ahí paso, digamos, un doble razonamiento. La necesidad de la inversión pública
en los municipios turísticos. Ese era el criterio en el cual todos los que se consideran turísticos entran. 40% de las camas sobre la población de derecho. Vemos, por tanto, unos porcentajes abrumadores. En este momento dicen que hay que cambiar el criterio del 40%. Pues cambiémoslo. Digamos quiénes son los turísticos. Pero lo que sí es cierto, que esos municipios necesitan de recursos económicos y de recursos económicos para mantener la industria que nos da, digamos, de comer a los canarios. Y por eso sí, esa primera reflexión de poner la imagen gráfica de toda una isla, la isla del Hierro, frente simplemente al territorio de un municipio como el de San Bartolomé de Tirajana. El criterio territorial, el criterio poblacional y el nuevo criterio, el criterio de camas, de camas alojativas. Yo no voy a discutir con nadie si el 40, el 30 o el 80, pero sí es cierto que Canarias no puede permitirse el lujo de al día de hoy no saber qué es un municipio turístico. A la hora de las inversiones y a la hora de captar los recursos, todos somos iguales. Si todos somos iguales, vale. Pero entonces vale para todos los repartos. Lo que no podemos es cambiar criterios poblacionales para una cosa, criterios de kilómetros cuadrados para otro, o criterios de lluvia por metro cúbico o metro cúbico de lluvia. Pero definamos criterios. Y digo todo esto en un momento que para San Bartolomé de Tirajana es crucial. Hemos elegido este año. Este año son los 50 años de la puesta de esa estaca. Esa estaca se pone el 15 de octubre de 1962. Significó el inicio de la urbanización, el inicio de una, diría yo, obra irrepetible para Gran Canaria. El inicio de Maspalomas, Costa Canaria. La creación de la riqueza y el reparto de la riqueza entre todos los canarios. Y lo fácil era hacer ese cartel, recordar que teníamos 50 años y, por tanto, hacer una gran fiesta y celebrarlo. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que nos hemos propuesto es que Maspalomas 1962-2012 no solo sea una efeméride, sino sea el punto de inflexión, un hito en la historia de Gran Canaria. Estamos hablando de que necesitamos de la industria turística, necesitamos de la economía que se genera a través de la industria turística. Y por eso nuestro símbolo de más 50. Tenemos que tomar decisiones en este momento que nos permitan que nuestro municipio y por ende la economía de la isla de Gran Canaria y de Canarias sea capaz de funcionar como mínimo otros 50 años. Y eso lo planteamos en base a que es el momento en el que tomamos las decisiones. Arrancamos en 1962, tenemos que reconvertir, renovar, modificar, cambiar, utilicemos la palabra que queramos, en este momento para garantizarnos un futuro. Un futuro que desde el municipio de San Bartolomé de Tirajana se plantea en una franja muy estrecha de territorio. Siempre hablamos de lo frágil que son las islas y de lo frágil que es el territorio canario. San Bartolomé de Tirajana tiene 334 kilómetros cuadrados, un quinto de la isla de Gran Canaria, apenas un 20% de esta isla. En nuestro territorio hay más de 60 kilómetros cuadrados de suelo o de superficie protegida por distintos parques, las dunas de Maspalomas, Pilancones, Amurga. Y en un estrechísimo, digamos, margen de territorio, en apenas 20 kilómetros lineales, desarrollamos, yo diría, el negocio más rentable, más social y más efectivo que hemos sido capaces en Canarias en los últimos tiempos. Y ese negocio, digamos, tiene que continuar. Tiene que continuar porque lo que estamos viendo en esa transparencia es parte de lo que hoy tenemos. Hay residencialización, hay abandono, hay deterioro y hay obsolescencia. Y eso tiene que tener solución. Tiene que tener, digamos, una propuesta de futuro. Y eso es lo que en este momento nosotros como ayuntamiento estamos haciendo. Pretendemos reconstruir un nuevo modelo turístico que permita mantener el modelo y el poder competitivo de Canarias. Y esto que estoy diciendo hoy no lo vamos a hacer la semana que viene. En el mes de octubre, en Maspalomas, hicimos una reunión en la que les digo que había muchísima gente, más gente de la que hay aquí esta noche. Y aquí hay muchísima gente esta noche. A esa reunión acudió el presidente del Gobierno de Canarias, acudió el presidente del Cabildo de Gran Canaria y acudió el que les habla, el alcalde de San Bartolomé Tirajana. Y nos pusimos manos a la obra. Manos a la obra en lograr el que el corto plazo sea efectivo. El que el futuro no esté esperando por. Y lo resumo en dos cuestiones. El planeamiento. Por un lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llega a un acuerdo con el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Política Territorial para elaborar conjuntamente el plan general de nuestro municipio. Un acuerdo en el cual nosotros como municipio hemos aportado 400.000 euros para que, conjuntamente con el dinero que tiene que aportar el Gobierno de Canarias, se redacte un documento que dé satisfacción a la ordenación estructural y pormenorizada del urbanismo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y por otro lado, sabiendo el trámite, el tiempo que lleva un plan general, que en menos de 2 años nadie puede tener un documento de esa envergadura aprobado, pusimos en marcha la aplicación de la ley de medidas urgentes. Ley de medidas urgentes que nos permite, pues, consensuar un modelo y consensuar un plan de mejora y modernización del sur de Gran Canaria. Un plan que en el fondo resalte los valores que tiene nuestro sol. Y nuestros valores y los valores de la isla de Gran Canaria no son otros que nuestra naturaleza y nuestro conocimiento del negocio del turismo. Y hemos aprovechado, por tanto, un instrumento que estaba ahí y que nos permite y nos va a permitir, pues, tomar las decisiones de futuro en este momento. Esa agilidad que estamos buscando de la administración durante todo el tiempo. Es la aplicación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de Canarias. ¿Qué es lo que hemos utilizado de esa ley? Pues el artículo 15, que nos permite la ordenación detallada de los núcleos turísticos consolidados. Tenemos una primera, digamos, posición, que es la ley de directrices, que establece quiénes en San Bartolomé de Tirajana, pues se consideraban consolidados, San Agustín y Playa del Inglés. Pero arreglando y actuando en San Agustín y Playa del Inglés, ¿resolvemos el problema? No. Tanto nos marcamos con ese plan el trabajar desde Berrier, desde el aeroclub, hasta Pasito Blanco. Por tanto, incluir en ello todos los núcleos turísticos consolidado. San Agustín, Playa del Inglés, La Burra, Cabo Internacional, Melonera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues basándonos en la ley de directrices, por tanto, teniendo claro la limitación efectiva del crecimiento de la oferta, es decir, no vamos a poner nuevas camas sobre la mesa o sobre el suelo. Y por tanto, también lo que nos dice la directrice, rehabilitar áreas turísticas degradadas, actuando en establecimientos alojativos, actuando en el comercial y actuando en el ocio. Por tanto, aquello que esté obsoleto nos permita su renovación. Y por tanto, conseguir una mejor y mayor competitividad del sector turístico en el sur de Gran Canaria. Esto lo hacemos, ¿por qué? San Bartolomé de Tirajana no tiene el plan general adaptado a la ley del territorio canario. No tiene el plan general adaptado a la ley de directrices. Pero igualmente, en la isla de Gran Canaria, estamos con un PIO que aún no tiene desarrollado todos los planes territoriales que lo llevan a tenerlo en efectiva aplicación. Es la norma que hemos encontrado que nos permita que en este momento tomamos las decisiones del futuro. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Tenemos un documento terminado, un documento que está en las manos de la Consejería de Política Territorial de Canarias, que actúa en lo público y en lo privado y que permite, por tanto, la regeneración de ambas cosas. Regenerar bajo un criterio. No estamos, por tanto, trabajando de parches ni estamos trabajando de trozos. Estamos trabajando bajo un plan de modernización del sur de Gran Canaria, en ese ámbito que antes planteaba. Quiero hacer una reflexión. Cualquier plan de este tipo nos va a llevar a muchas discusiones, nos va a llevar a algún que otro enfrentamiento y nos va a llevar sobre todo a discusiones. Pero les digo una cosa, prefiero discutir y prefiero tomar decisiones sobre un plan como este, aunque sea catalogado de malo, que no poder tomar ninguna decisión sobre ningún plan que no existe. Y ese es el gran problema que ha tenido hasta este momento el sur de Gran Canaria. No hemos contado con un plan general adaptado, no hemos contado con una normativa adaptada y, por tanto, no teníamos marco legislativo, marco urbanístico para tomar las decisiones que nos permitan actuar sobre el negocio turístico. Este instrumento sí nos lo va a permitir. Y me gustaría que viesen algunas de las cosas que contiene ese documento. Ahí, por ejemplo, tenemos el barranco de Maspalomas, los manes del barranco, que no son nada presentables. Bueno, pues tenemos una solución técnica que está incluida dentro de ese plan de modernización. Tenemos, por ejemplo, una iniciativa privada, los apartamentos Carmen, que sus propietarios solicitan al plan una modernización y, por tanto, un cambio de apartamento a hotel cumpliendo con la ley de directrices. Estamos hablando de los apartamentos Santa Mónica, o estamos hablando simplemente de la entrada a la Playa del Inglés. Yo diría, junto con la Playa de Maspalomas, uno de los dos digamos, elemento de símbolo del sur de Gran Canaria. Este trabajo, que se inició en octubre, desde el punto de vista de desarrollo del trabajo, está concluido. Ahora viene la fase de trámite administrativo, viene la burocracia, a la que yo le tengo pánico. Pero digo una cosa, tengo la certeza y tengo el compromiso de tres administraciones: el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y que este plan, que este trabajo salga adelante, depende, por tanto, de dos cuestiones: del empuje político y de la capacidad administrativa de los técnicos de todas esas instituciones en informar adecuadamente este documento que ya se encuentra elaborado. Les digo una cosa. Les decía que 2012 es un punto de inflexión, y el punto de inflexión se marca a través de este plan de modernización, en el cual el sur de Gran Canaria puede relanzarse y puede, por tanto, lograr que la economía funcione nuevamente en las Islas Canarias, en Gran Canaria y en San Bartolomé de Tirajana. Y por eso, cuando el amigo Ángel Tristán hacía la presentación al inicio, decía: es que hemos ido a hablar de parques de atracciones, hemos ido a hablar de hoteles, hemos ido a hablar de áreas comerciales. Todo eso será posible cuando este documento alcance, digamos, el placet administrativo. Y espero que sea de aquí a final de año. Espero que sea de aquí a final de este año 2012 el que tengamos este instrumento aprobado y listo para ser usado. Tengo que añadir más cosas. Tengo que añadir más cosas en el sentido siguiente. No solo la planificación va a resolvernos el problema. El problema también nos lo tiene que ayudar a resolver la gestión. Tenemos que gestionar bien, tanto los gestores públicos como los gestores privados. Tenemos que cambiar hábitos del pasado. Y tenemos además que utilizar las nuevas herramientas de gestión. Tenemos una demanda, que son nuestros visitantes. Nuestros visitantes están en este momento en Europa y utilizan las nuevas tecnologías. En este momento, un señor que esté en su casa, en cualquier ciudad del mundo, perfectamente puede estar viendo nuestro hotel, nuestras playas o nuestras calles, y comparándolas con nuestros competidores. Nosotros tenemos un mundo más global que nunca. Si el turismo es un negocio global, en este momento esa globalidad está dentro, yo diría, no de los hogares, sino de los bolsillos de muchas de las personas, cuando tienen, pues, un smartphone o tienen un equipo informático conectado a la red. Por tanto, tenemos que mejorar la gestión. Y les digo una cosa, en nuestro municipio hemos tomado la rienda de que eso sea así. Y de aquí al verano, a modo de ejemplo, tendremos en marcha lo que ustedes están viendo ahí. Estamos viendo unas pantallas que van a estar colocadas en todas las playas, pero que además van a estar colgadas a través de una aplicación en todos los smartphones, y por tanto vamos a dar en vivo y en directo información del estado de nuestras playas. Y tenemos que dar información del estado de nuestras playas porque podemos presumir de nuestras playas, no solo si la marea está alta o está baja, si el agua tiene tal temperatura o no la tiene, sino de la calidad de nuestras aguas. Yo creo que si algo podemos presumir nosotros es de que tenemos unas playas inmejorables y con un estado excelente de nuestras playas. Por tanto, tenemos, entre otras cosas, que poner a mano de quien decide venir aquí la información. Nada tiene que ver una playa del Mediterráneo con una playa del sur de Gran Canaria. Nada tiene que ver una playa de cualquier otro lugar del mundo con nuestras playas, donde podemos presumir de agua cristalina, de agua templada y de seguridad de nuestras playas. Por lo tanto, pongo solo este ejemplo. Tenemos que mejorar la gestión y utilizar las herramientas de nuestra gestión. Quiero un poco ir concluyendo mi intervención en algo que no podemos dejar escapar. En esa gestión de municipio turístico, el año pasado hicimos, con el apoyo de muchas instituciones, de sindicatos y de trabajadores y de empresarios, una apuesta. La OMT en octubre toma el acuerdo de que el Día Mundial del Turismo se celebraba en Europa y que en Europa, en España. Y por tanto, desde que conocimos esa noticia, acto seguido, San Bartolomé de Tirajana presentó su candidatura para ser sede del Día Mundial del Turismo en este año 2012. Estamos hablando de que el Día Mundial del Turismo significa, entre otras cosas, que un destino como el nuestro trascienda la frontera de la promoción, que esté situado en aquellos lugares donde habitualmente no llegamos. Y lo hemos conseguido. Es decir, con la ayuda, tengo que decirlo, del Ministerio de Industria y por tanto del Ministro de Industria, don José Manuel Soria, la candidatura nuestra pues tuvo los avales de España para que en Maspalomas se celebre el 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Yo creo que es el máximo de difusión que puede esperarse para un destino y que puede esperarse con el menor gasto posible. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos dos cosas. Por un lado, que nuestra industria siga creciendo, que siga creciendo independientemente de esa posición coyuntural que es la situación del turismo en el norte de África. ¿Por qué? Porque el turismo, sinceramente, es el único sector que en este momento genera economía, genera ingresos, genera puestos de trabajo y, por tanto, ayuda al PIB de todas y cada una de las economías. Y lo digo no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque voy a leer una frase que el día de la presentación en Berlín del Día Mundial del Turismo en Maspalomas pues expresó el secretario general de la OMT. Y decía: las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo se llevarán a cabo en el año 2012 en España. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha conseguido que se celebren en Maspalomas. Y añadía: el turismo está en primera línea de muchas de las iniciativas más modernas e innovadoras sobre sostenibilidad energética. Y eso tenemos mucho que decir los canarios. Y tenemos mucho que decir el sector turístico. Estamos hablando de sostenibilidad energética. Estamos hablando de sostenibilidad del territorio y estamos hablando de sostenibilidad en la gestión de la empresa turística. Nuestros empresarios, nuestras empresas en el territorio tienen muchos ejemplos sobre la mesa. Desde la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria hasta cualquiera de nuestros hoteles que tiene verdaderos procesos homologados de gestión sostenible del mismo. Y por último, decirle que el turismo es una iniciativa que ayuda a proteger el medio ambiente, pero también ayuda a crear oportunidades de economía y de empleo. Yo, pues, concluyo con estas palabras. No sé si he sido demasiado tedioso o no. Darles las gracias por la atención que me han prestado y ponerme a la disposición de ustedes.
Esta Semana Santa le damos tres buenas razones para que se escape al Hotel Seaside Palm Beach. Su ubicación junto a la playa y a la reserva natural de las dunas de Maspalomas. Su famosa y exquisita gastronomía de primer nivel y la atención personalizada con un servicio superior. Reserve ahora en el teléfono 928-06-3200. Seaside Hotels. ¿Por qué conformarse con menos?
El Brinco.
Esta semana nos vamos hasta La Palma, hasta el municipio de El Paso, donde se encuentra la caldera de Taburiente, que tiene forma de un inmenso cráter de casi 10 kilómetros de diámetro y 20 de circunferencia. Tiene una altura máxima en el Roque de los Muchachos de 2.426 metros. Fue declarado Parque Nacional el 6 de octubre del 54. Esta inmensa depresión formada por la erosión a través de millones de años está surcada por profundos barrancos y empinadas paredes verticales salpicadas por los populares roques como el de Idafe, monolito sagrado para los pobladores prehispánicos. La principal riqueza de este paraje es el agua que procede de los numerosos nacientes y galerías que van a regar la fértil valle de Aridane. La caldera de Taburiente representa principalmente el ecosistema del Pinus canariensis, el pino canario, endemismo de estas islas que tiene la virtud de soportar, cuando es adulto, los incendios, incluso los incendios forestales. Otros puntos de interés para visitar en el municipio de El Paso son los Llanos de los Jables y el Llano de las Brujas, también la Ermita de la Virgen del Pino, Fuente del Pino, las coladas del volcán de San Juan y el Roque de los Campanarios.
Este es el compromiso Marrero Monzón. Servicios a medida para adaptarnos a tus necesidades. Más de 30 años de experiencia que garantizan la calidad de nuestros productos en metal. Instalaciones de ventilación y extracción, grill y parrillas, mobiliario, fabricación sin intermediarios para ofrecerte el mejor precio. Marrero Monzón, ideas en metal. Más información en marreromonzón.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras esta sección, el brinco, y por supuesto tras haber escuchado la conferencia del alcalde Marco Aurelio Pérez de San Bartolomé de Tirajana, oigamos algunas de las preguntas a las que tuvo que contestar.
Yo solo le quería hacer dos preguntas, una buena y otra mala. La pregunta buena, digamos, es, en la actual situación de crisis turística, ¿cómo puede afectar la crisis turística a Maspalomas, Costa Canaria, en general al turismo en la isla Gran Canaria? Tanto es suficiente con que haya problemas en el norte de África, que siempre nos vienen bien, para que vengan los turistas. La crisis, si afecta a Europa, puede retraer el turismo aquí. Tercera cuestión, las administraciones canarias, ¿usted cree que tienen claro? Ya sé que los ayuntamientos turísticos lo tienen claro, y algún que otro cabildo, pero tienen claro de que el turismo necesita que no haya crisis presupuestaria para colaborar precisamente a todas esas iniciativas públicas que son fundamentales para que el destino siga manteniendo su competitividad.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el turismo es un negocio global y por tanto una crisis externa a nosotros, y que por tanto venga dirigida hacia Canarias no nos va a afectar. Es decir, que Alemania como país entre en recesión o que cualquier país del norte de Europa entre en recesión no nos va a afectar sí o sí. No cabe otra cuestión. Otra cosa son las malas o las buenas cosas que se hagan desde Canarias. Yo creo que ahí sí que tenemos nosotros que afinar mucho. Yo creo que en estos momentos, cuando escuchamos determinados comentarios en los medios de comunicación, que yo creo que ahuyentan el turismo, ponen en solfa, digamos, cuestiones negativas de las islas, tenemos que ser muy, muy meticulosos. ¿Por qué?
Porque hay un negocio que se basa en el turoperador. Y el turoperador está esperando cualquier elemento negativo para negociar a la baja con los empresarios. Y automáticamente reducir los márgenes de beneficio del negocio y automáticamente pues generar menos economía. En la segunda de las preguntas que ustedes planteaban, es decir, alguien que pueda estar escuchándome anteriormente o viendo el plan, dice, bueno, ¿y las perras para lo público, alcalde? Es decir, muy bonito, pero las perras para lo público. Bueno, yo creo que si somos capaces de que las cosas funcionen, las cosas van a funcionar. Si cada uno de esos proyectos tiene que pagar el 15% de aprovechamiento urbanístico. ¿Y esos 15% dónde tenemos que emplearlos los alcaldes? Pues mire, en la zona turística. Yo lo tengo muy claro. Hace 5 o 6 meses lleva al Pleno, junto con mis compañeros de gobierno, el destinar uno de los planes del Cabildo a asfalto y aceras en la zona turística. La oposición me lo criticó. Es que usted se está olvidando de los pueblos. Es decir, lo que me estaba diciendo es, oiga, usted es tonto, se está olvidando de los votos. Y yo le contesté humildemente lo siguiente: mire, yo lo que no me estoy olvidando es de invertir en aquello que genera puestos de trabajo y que genera, por tanto, economía. Si las empresas no ganan dinero, no pagan impuestos. Si no pagan impuestos, no hay recursos en ningún ayuntamiento. Y si además las empresas no pagan impuestos, no van a generar puestos de trabajo, por tanto los trabajadores no van a cobrar los salarios y tampoco van a poder pagar los impuestos. Entonces, todo se basa en que ese círculo gire y esa espiral pues genere economía y que por tanto de ahí aparece la propia financiación del proyecto.
Precisamente eso me refería cuando hablaba en la presentación de la política de Campanario y cómo los barrios a veces no dejaban ver el bosque del negocio turístico. Y ahora le tengo que hacer la pregunta perversa que le tenía anunciado. Yo no sería buen periodista si no le preguntara por la compatibilidad o no de los pozos de petróleo y del turismo y de la sostenibilidad y el medio ambiente.
Yo creo que sin querer antes se la estaba contestando la pregunta.
Ya.
Yo tengo una cosa bien clara. En este momento estamos hablando de prospecciones. Estamos viendo si hay o no hay petróleo. Y ya estamos no poniendo la tirita. Estamos ya poniendo la farmacia. Estamos poniendo la farmacia sin saber si va a haber enfermos o no va a haber enfermos. Y la segunda cuestión lo voy a contestar con un chiste fácil. Hay un señor de una isla que viaja a otra isla y cuando regresa a la isla de origen dice, oye, que en la isla esta el dinero está tirado por el suelo, no tienes sino que agacharte y recogerlo. Nada. Mi hombre, que lo estaba escuchando, lo oyó, se trasladó a la siguiente isla y tuvo la buena suerte de que, según toma tierra, un billete de 100 euros en el suelo. Se fue a agachar a recogerlo y dijo, déjalo, mañana empiezo. Yo creo que lo que no podemos es esperar a que otros utilicen los recursos que los tenemos en la puerta de nuestra casa.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un vecino de Arrecife con motivo de la huelga general. Nuestras islas, comienza diciendo, por su condición insular necesitamos puertos y aeropuertos. Si bien no cuestiono el derecho a la huelga, no me parece lógico que se nos aísle aún más por esta huelga. Desde mi punto de vista, continúa, los servicios mínimos se ponen solo para justificar y no para ser eficientes. Desde las islas menores tenemos pocas posibilidades de movernos, por ejemplo, en caso de una urgencia médica. Por otro lado, el turista, que de nada tiene la culpa, tendrá que soportar retrasos, incumplimientos, horas de espera. Insisto, continúa este vecino, en que no estoy en contra de la huelga, pero sí del aislamiento y del maltrato que le vamos a ofrecer al visitante. Por nuestra condición deberíamos plantearnos los perjuicios que vamos a ocasionar a nuestra tierra con esta huelga general.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y entramos en los últimos segundos de este programa. Yo aprovecho este tiempito que nos queda para recordarles que nos pueden escuchar, como siempre, en la 103.0 FM y a través de www.radio-mediocanarias.es. Nos pueden mandar sus preguntas al 103@epi.es o a través de Facebook en facebook.com/Radio Canarias. Este programa tendrá una redifusión el martes próximo a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y yo me despido ya y diciéndoles, como es Semana Santa la próxima semana, bye bye y hagan mucho turismo. Sus problemas.